Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 8 minutos de la mañana y aquí continuamos los del Buenos Días Madrid, en este caso ofreciéndote el último podio musical de la temporada de verano del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, buenas.
Hola, podio musical que tiene que ver con canciones que incluyen la palabra final.
Claro.
El final, pues el final.
El final,
por ejemplo, que la traducción sería la última cuenta atrás o la última cuenta regresiva. Bueno, suena fatal, ¿no? Es decir, que nos queda menos que...
¿Te digo cuál es la traducción de esta canción, la versión populacha?
Sí.
Estofado con salsa.
Estofado con salsa.
Vino tinto.
Madre mía. Mira que hemos dicho que no se tome más de dos cafés
momento,
por la mañana.
¿Tú esto no lo cantabas en el cole?
No, yo no estaba en el cole, yo ya estaba en la radio.
Ah, que estabas ya en la mili.
No, en la mili no. Pinchándola en la radio. Con todos vosotros, estos melenudos llamados Europe, The Final. Porque entonces hacíamos así mucho. The Final Countdown. Bueno, a ver, que creo que hay mensaje de Beatriz. A ver.
Última votación. La extranjera de Final Countdown porque me gusta mucho. Feliz fin de...
Gracias, gracias, Beatriz. Pues nada, muy maja. Nuestra profesora de Zumba.
Countdown.
Bueno, a ver, la inteligencia artificial es que no sabe pronunciar muy bien. Me imagino que la que habla en inglés sí, pero la que no, pues va con lo justito como nosotros, ya sabes. Bueno, a ver, otra de las que está peleando, Hilario Camacho, final de viaje, año 1981, con esto de... He pasado de largo y el final de mi viaje solo puedes ser tú. Ay, 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 ay. Bueno, Conchi dice, buenos días, soy Conchi. Y sin dudarlo, el oro es para el final de viaje de Hilario Camacho. Sin dudarlo, ¿eh?
Sin dudarlo
ni
nada.
Ni un solo instante. Mensajes de voz, mensajes de texto en el 628-091-117. Europe, The Final Countdown, Hilario Camacho, final de viaje y...
El final del verano.
Que como hemos dejado claro, no se tituló así la canción. O no se tituló así en su tiempo. Cuando se lanzó en el año 1963. 63. Madre mía. Tiene 60 años esta canción. Bueno, pues Amor de Verano del dúo dinámico, más conocida como El Final del Verano. Que creo que le gusta mucho a nuestra oyente Pilar. Pilar, ¿está por ahí? ¿Pilar?
Buenos días. Qué mejor broche de oro para el Fresh de este año que el duodinámico. Feliz fin de semana.
Gracias,
muchas
Pilar.
Gracias, Pilar. Hombre, es que este es un clásico.
Sí, hombre, sí. Y aparte fue el título del último capítulo de Verano Azul, la serie favorita de Nieves Ortiz. Así que nada, final del verano, estupendo, ya está. Todo. Pero no está todo el pescado vendido, ¿eh? Hay votos para todos. No voy a decir quién va en cabeza porque hasta la 1:05 no lo vamos a saber. Así que nada, ayúdanos a hacer el podio musical, este último podio musical en el Buenos Días Madrid. 628-091-117.
Sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás.
Nosotros todavía no partimos, que estamos hasta la 1:05 vendrá Carlos a poner las medallas de oro, de plata y de bronce. De momento lo que vamos a hacer, Carlos, es ocuparnos de qué está pasando en Arroyomolinos con unos niños que no tienen dónde entrenar.
Madre.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Chus Galán, buenas.
Buenas de nuevo.
Pues vamos a ocuparnos de este tema, ¿no? ¿Qué está pasando en la Escuela de Fútbol de Arroyomolinos?
A ver, nos ponemos en antecedentes. Venga. ¿Vale? Resulta que Arroyomolinos tiene concedido por la Federación Madrileña de Fútbol una cosa que se llama...
¿Cómo se llama?
Sí, bueno, que se juegan allí principalmente todos los partidos.
Sí.
¿Vale?
Sí.
La plaza regional o algo por el estilo. Vamos a ver. Bueno, entonces, resulta que se produjo un triangular con varios equipos madrileños y resulta que uno de los equipos se negó a jugar por el estado del césped. Entonces, la Federación Madrileña, para que siguieran manteniendo ese rango de base regional de fútbol 7, les dijo que tenían que cambiar el césped. El ayuntamiento se puso manos a ello. Tienen dos instalaciones. Una que llaman el polideportivo grande, por así decirlo, que creo que es Los Mosquitos, el campo de Los Mosquitos, y otro que es el polideportivo un poquito más pequeño, que es el de la Edesa. Creo que es así, como los llaman.
Bueno, que nos lo cuenten ellos.
El caso es que han tenido que cambiar el césped, ¿sí? Ha llegado el momento de volver a los entrenamientos y la empresa a la que se le había adjudicado el cambio de césped no ha cumplido con los plazos y ahora mismo se ven abocados a tener que jugar en varios sitios, en Moraleja del Medio, en Batres y todavía no se sabe algún otro sitio. Uh-huh. Y estamos hablando de niños hasta los 12 años más o menos, creo. Y claro, tienen que desplazarse a otros municipios.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar. Primero, vamos a ir saludando.
Exacto.
Está con nosotros al teléfono Marta Cenamor,
que es la concejal.
Sí, primera teniente delegado, de alcalde.
Exacto, de Política Social, Mayores y Deportes, que es de la que depende el tema.
Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a enterarnos. ¿Qué está pasando allí con la Escuela de Fútbol de Arroyomolinos? ¿Se ha tenido que cambiar el césped, entiendo, de algunas instalaciones, de algunos espacios donde entrenaban allí en polideportivos municipales y ahora se ha echado el tiempo encima y no tienen dónde entrenar?
Bueno, pues os cuento un poquito la cronología y, bueno, deciros que desde que iniciamos este nuevo equipo de gobierno legislatura, era una absoluta prioridad acometer las obras para el cambio del césped de los tres campos de fútbol que tenemos. Uh-huh. Tenemos el Complejo Deportivo La Dehesa, que es el grande, donde tenemos dos campos, uno de entrenamiento y el otro de dimensiones un poquito más grandes, y luego el Complejo Deportivo Los Mosquitos. Uh-huh. Como digo, era prioridad de este equipo de gobierno ponerse con la licitación, porque el estado del césped pues estaba muy deteriorado y llevábamos mucho tiempo sabiendo que, bueno, pues que tanto los niños como los padres lógicamente querían unas instalaciones a la altura de un municipio como Arroyomolinos. Uh-huh. Como os digo, nos pusimos a la obra con cierta urgencia para empezar a realizar esta licitación y conseguimos en muy poquitos meses sacarla adelante, porque bueno, pues también es sede federativa de la Real Federación de Fútbol de Madrid y evidentemente los campos tienen que estar en condiciones. Bueno, pues como sabéis, la administración es garantista y hay cuestiones que no dependen de nosotros, plazos y demás, y al final las cosas no son tan rápidas como uno quiere. En este sentido, como os digo, la licitación salió bastante rápida, en menos de 6 meses pudimos sacar el concurso adelante y nos pusimos manos a la obra porque éramos conscientes de que era absoluta prioridad acometer estas obras. ¿Qué ha sucedido? Que, bueno, pues como en toda obra hay cuestiones que son ajenas a nosotros y una vez que nos empezamos los trabajos nos encontramos con una serie de cuestiones, como podían ser vicios ocultos en uno de ellos. Bueno, pues eran cosas que no se podían saber hasta antes de levantar el césped, porque era el estado real en el que se encontraba el firme, y esto nos obligó técnicamente a realizar una paralización, bueno, pues para replantear cómo se iba a cometer esta obra, y lógicamente, pues como digo, acorde a los plazos de la administración y acorde a ley, tuvimos que realizar esta paralización que nos ha retrasado los plazos posteriores.
Pero hasta donde yo sé, concejal, en el mes de marzo comienzan a levantar el césped. Además, se ha levantado prácticamente todo excepto de un campo.
Efectivamente, o sea, nosotros en el mes de marzo comenzamos a levantar el césped del primer campo, el de Los Mosquitos, que es el que nos aparece con este vicio oculto. A partir de ahí nos obligan a hacer una paralización porque técnicamente los técnicos, valga la redundancia, son los que tienen que valorar cómo acometer esta obra, y hay que hacer una paralización, que la administración es así como se procede, para hacer este replanteamiento. Por tanto, esto nos impide iniciar la obra en el tiempo que nosotros queríamos.
Claro, pero ¿y por qué se levanta? ¿Pero por qué se sigue levantando todos los campos si todavía si surgen esos problemas? Porque el problema a día de hoy es que no quedan campos, excepto uno para entrenar.
Te cuento, entonces, paralizamos. Y para no interferir, digamos, en los entrenos de los niños y acabar la temporada de la mejor manera posible, se dejan dos campos funcionales en el complejo deportivo, la Dehesa, es decir, el grande y el de entrenamiento. Por tanto, acabamos la temporada, bueno, pues reorganizando un poquito los equipos, pero entendiendo que la circunstancia es esta y que como el resultado final va a ser que tengamos unos campos nuevos a la altura de un municipio como Arroyomolinos, pues entendemos que es cuestión de meses a lo mejor estar un poquito más afinados a la hora de realizar estos entrenamientos, pero dejamos los dos, como digo, funcionales. Entonces, cuando ya termina la temporada, porque no queríamos, como digo, interferir en los entrenos, pues ya nos planteamos empezar con las obras de nuevo durante los meses de verano. Uh-huh. Lógicamente, para que las obras estuvieran finalizadas en el inicio de temporada. Ocurre que, como nosotros realizamos esta paralización, volvemos a levantar el siguiente campo, que sería el del Complejo Deportivo La Dehesa, el grande, y dejando el de entrenamiento para que sigan, para que puedan seguir jugando a la vuelta si el resto se nos retrasaban un poquito. Y finalmente, pues al final, como en toda obra, incluso cuando nosotros hacemos una obra en nuestro domicilio particular, siempre suele haber situaciones sobrevenidas que hacen que se nos retrasen. Entonces se levantó el césped de La Dehesa, se entendió que íbamos a ir muchísimo más rápido de lo que realmente han ido, y actualmente lo que ha sucedido es que ha habido un poquito de retraso en las obras, se están tapando las zanjas porque además hay una renovación completa del anillo del riego para, bueno, sustituir ese riego que había muy antiguo por uno más moderno, lógicamente, ya que cambiamos las instalaciones y ahora estamos con el tapado de las zanjas y empezamos con la instalación del césped la próxima semana en Dehesa.
Bueno, entonces, ¿cuándo van a estar resueltos? O sea, ¿podemos decirle a los interesados a partir de qué momento van a tener esos campos para el entrenamiento disponibles?
Bueno, a mí me gustaría poder decir una fecha, pero dadas las circunstancias y como ha ido surgiendo todo, sí que estamos, como digo, trabajando con muchísima rapidez, y todos estos avances que no han podido ver en los meses de verano los van a ver en el resto de las semanas, porque estamos trabajando para que a la mayor brevedad posible los campos estén disponibles para que nuestros niños estén entrenando en ellos.
Claro.
No, perdón.
No, tranquila, sigue.
No obstante, como digo, nos enfrentábamos ante un escenario, teniendo en cuenta que solo teníamos un campo disponible para el inicio de esta temporada, que era o bien suspender los entrenamientos, cosa que yo no había valorado, porque entiendo que los peques están deseando volver, ver a sus compañeros, volver a adquirir rutinas, etcétera. Entonces, dadas las circunstancias, lo que hicimos fue contar con instalaciones de municipios vecinos para poder empezar estos entrenamientos con cierta normalidad hasta que nosotros tengamos nuestros campos finalizados, que, como digo, prevemos que va a ser a la mayor brevedad posible.
Pero claro, eso, las familias se sienten un poco incómodas porque, claro, se tienen que desplazar a otros municipios. Marta, una tocaya tuya, es madre de uno de los chavales que se tiene que desplazar. Hola, Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, hasta hoy, digamos, se ha estado entrenando esta semana ahí, en La Dehesa, ¿no?
Pero sí, hasta hoy han estado entrenando en La Dehesa.
¿Y el lunes sabéis dónde vais?
El lunes nos tenemos que desplazar hasta Parque Coimbra, que es una urbanización que está al otro lado de la A5, que pertenece a Móstoles y en la que no hay ningún tipo de medio de comunicación público, es decir, no hay autobuses, lo cual supone que los padres tengamos que desplazarnos con los niños con un tiempo de antelación que no tendríamos que tener en cuenta cuando nos desplazamos a La Dehesa, porque hay que llegar hasta Parque Coimbra, en horario laboral, porque los padres trabajamos algunos.
Pepe es abuelo de otro niño de 9 años, perdona, Marta, y además que nos cuente él, ¿su nieto dónde juega, Pepe? ¿En qué categoría?
Pues juega, este año va a jugar en primero de Alevín, con 9 años.
Y él entrenaba en Los Mosquitos.
En Los Mosquitos, exactamente. Ajá. Ahí dejó de entrenar, creo que fue en marzo o por ahí, cuando empezaron a levantar los campos, Y bueno, si me permite, hago una pequeña puntualización. Si el ayuntamiento no tiene técnicos suficientes para haber averiguado con antelación que el campo tenía zonas hundidas, porque se formaban charcos, es que los quitábamos los abuelos, los padres, bueno, pues entonces no sé en qué país estamos. No sé en qué país. Entonces, esto lo tenían que haber previsto, pero con bastante antelación, no es nuevo. No es nuevo. Y ya, como se ha hablado de todo, pues me parece un poco dejadez de la parte política. Y como no creo en la palabra de los políticos, ya permítame, perdóneme, pero ya soy mayor y yo no creo en la palabra de los políticos. Llevamos 5 meses esperando. Dice que quieren a los niños, que quieren. ¿Dónde hacen nuestros niños deporte? ¿Cómo se puede aficionar un niño a hacer deporte en esos campos? Que son patatales, eso no es un campo de fútbol. Ahí se puede lesionar, de hecho se han lesionado.
Marta, por alusiones. Marta, concejal.
Hola, buenos días.
Es que sí. Se llaman las dos Martas, la madre y la concejal.
Sí, no, les estaba escuchando. Bueno, yo lo he dicho, entiendo perfectamente el disgusto de las familias. De hecho, personalmente me he trasladado durante todos estos días a la dehesa para reunirme con todos los padres de las distintas categorías. Entiendo que como concejal del área yo tenía que estar ahí. Y vuelvo a decir que entiendo perfectamente a los padres y por eso he tenido estas reuniones personalmente con ellos. Vuelvo a decir también que era voluntad de este equipo de gobierno acometer las obras con mucha urgencia de los campos de fútbol, porque como ellos bien dicen, eran unos campos de fútbol que estaban muy deteriorados. Esto es un problema heredado de mucho tiempo atrás y por tanto para mí la prioridad era que estuvieran terminados e iniciados en esta temporada. Creo que hemos trabajado mucho y muy mucho para que esto fuera así, pero como digo, hay circunstancias sobrevenidas. Entonces, ante este escenario, lo que podíamos hacer era buscar alternativas. Se plantearon, pues, como digo, municipios vecinos como Moraleja en medio, incluso Batres y Parque Coimbra finalmente, que hemos podido también contar con uno de sus campos. Hemos anulado Batres porque entendíamos que la distancia era mucho mayor y que eso producía, bueno, pues, muchísimo trastorno, ¿no? Como digo, en las familias, y en este caso hemos querido mantener Moraleja en medio porque hay transporte público que puedes acceder y es un municipio vecino que está muy cerquita. Realmente en coche no nos lleva más de 10 minutos, es prácticamente el mismo tiempo que invertiríamos en bajar a nuestros niños a dehesa, y lo mismo pasa con Parque Coimbra. Aunque tienes que cruzar la 5, nos pilla prácticamente al mismo tiempo que bajarles a dehesa, y también habría transporte público. Es verdad que tienes que hacer una conexión hasta Móstoles y de Móstoles a Parque Coimbra, pero como digo, era la alternativa para poder iniciar estos entrenamientos. Yo creo que si Marta...
Sí, solo una cosa muy rápida, que eso sí les preocupa a mí mucho. ¿Seguirán siendo base regional a pesar del retraso o pueden perder este privilegio?
No, nosotros estamos trabajando muy rápido, de hecho, porque queremos seguir manteniendo, por supuesto, la base regional, evidentemente, y en contacto con la federación, porque, bueno, ellos además son conocedores de las circunstancias particulares de estos campos y bueno, saben de la situación actual que tenemos y estamos haciendo todo lo posible para que nuestra sede federativa, por supuesto, se siga manteniendo.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar.
Perdona, ¿puedo decir algo?
Rápidamente.
A ver, yo los niños cuando terminan el colegio algunos tienen actividades preescolares y demás. Aquí en el centro, o sea, en el pueblo, pues puedes llegar en 2 minutos, en 5 minutos al centro deportivo. Ahora, entre el tráfico y demás, ¿cómo vas a cumplir los horarios? Es imposible.
Bueno, la verdad es que
no han pensado, no lo piensan.
Tiene que hacerse ese traslado.
Hay niños que bajan andando a la dehesa o a los mosquitos, depende de dónde vivan, y ahora no lo van a poder hacer.
Pues esperemos que esto se solucione.
Yo voy a tener que coger el coche personalmente y desplazarme hasta Parque Coimbra con mi hijo para que no pierda el entreno, porque si pierde el entreno, el sábado no juega.
Bueno, pues
y eso no me parece justo.
Esperemos que se solucione lo antes posible y le agradezco muchísimo a todos que hayan estado con nosotros. Marta, Pepe, también Marta Zenamor, gracias. Primera teniente de alcalde. Un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este domingo arranca con la sintonía de siempre, con ese sonido que llega a todos los campos de la Comunidad de Madrid. Es una nueva dominical de Madrid al Tanto, estando allí donde haya deporte, con la misma pasión y emoción de siempre. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Play.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y 28, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días.
Estamos a viernes ya, primera semanita. ¿Sabes que hoy, que son los 5 días que dicen que ya se diagnostica lo del trabajador quemado? En tu caso, no, tú estás encantada. Tienes la cara mejor que el lunes que te vi por
aquí.
Yo
no estoy quemado, estoy quemada, estoy ardiendo. No, bien, lo llevamos bien, pero bueno, por fin es viernes.
Es que hay mucha tela, ¿eh?
Sí, mucha tela que cortar y pocas manos para hacer el patrón, pero bueno,
pocas tijeras.
A la una contamos en la última hora del deporte, que pasa por el empate a cero ayer de la selección española ante la selección de Serbia en el estreno de la Liga de las Naciones. Se rompe la racha de 12 victorias consecutivas que llevaba la campeona de Europa al mando de Luis de la Fuente, que además cosecha su segundo empate como seleccionador. Fue un partido bastante feo y bastante aburrido, sobre todo en la primera parte, y bueno, pues Serbia maniató muy bien defensivamente a la selección española, que tuvo ocasiones pero no tuvo puntería. Ayoce fue la novedad en el 11, hablábamos de quién iba a ser el sustituto de Morata, apostábamos por Oyarzabal, pero finalmente nos sorprendió Luis de la Fuente con la presencia del jugador del Villarreal, Ayoce Pérez, y bueno, en la segunda parte los cambios sí le dieron otro aire a la selección, entraron Joselu, Pedri, Oyarzabal y sobre todo Grimaldo, y sí vimos a una selección con más posibilidades de marcar el gol, pero tampoco llegó a él. Además, Serbia tuvo alguna ocasión, por ejemplo en las botas del madridista Jovic, solo ante el portero, ante Raya, que la mandó inexplicablemente fuera. Bueno, pues visto lo visto, un empate que sabe a poco, pero que no está mal para comenzar esta defensa del título. Parece que va a ser más complicado lo que nos espera el domingo, va a ser la selección de Suiza, aunque a lo mejor al ser una selección que le gusta un poquito más el juego vistoso y que ha hecho muy buenas participaciones en los últimos campeonatos, pues a lo mejor le va mejor ese tipo de juego a la selección española. Lo peor, la lesión de Oyarzabal, el jugador de la Real Sociedad, el delantero, que bueno, pues en un golpe con un contrario tiene el tobillo bastante afectado y va a ser baja para el próximo domingo. Y lesión también en el Real Madrid, una más. Bastante preocupación, Militao, con una lesión muscular en el muslo derecho, abandona la concentración con la selección de Brasil y regresa este mismo sábado. Le harán las pertinentes pruebas médicas. Hablan desde Brasil que no es mucho, en torno a dos semanas de baja, pero en el Madrid se temen lo peor. Y claro, el problema es que, sobre todo en la zona de centrales, pues está solo Rüdiger ahora mismo como jugador de cara al próximo partido de Liga. Está la baja de Tchouaméni, que también se lesiona con Francia, además de la de Camavinga, así que solo Rüdiger estaría como central para ese partido del inicio de la Liga de nuevo después de las selecciones. Veremos a ver si podría forzar Tchouaméni, quizás Vallejo o incluso tirar del filial Jacobo Ramón del Castilla, el jugador del Castilla. Así que preocupación, sobre todo por las lesiones y esperando que no se produzca ninguna más. Y hablaremos también de la Liga F, que arranca ya, la Liga Femenina, este fin de semana. Bueno, lo hace concretamente hoy a las 8 de la tarde. El Real Madrid de Alberto Toril va a estrenarse ante el Español, que es nuevo en la categoría, el sábado a las 12 en Madrid-Tenerife. Y queda aplazado el partido del Atlético de Madrid ante el Granada porque el Atleti está participando en la Final Four de la Liga de Campeones, donde ha caído tristemente eliminada. Así que, bueno, pues alguna cosa más, como los Juegos Paralímpicos también, donde ya hemos igualado el récord de medallas de Tokio con 36 medallas. Veremos a ver, seguramente lo superaremos. Recordamos que el récord está en 42 metales que se consiguieron en los Juegos Paralímpicos de Londres.
Bueno, pues eso y mucho más después a partir de la una con Laura Cabrera y el equipo del partido de la una. ¿Hacemos relevo, te parece?
Claro, sí.
Luego, por cierto, gracias, porque aunque te ha tocado la última semanita estar aquí en el Buenos Días Madrid, pero te agradezco mucho que hayas venido también a contarnos.
¿Tu última semanita quieres decir?
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está el tema? Está calentito.
Está caliente, buena. Gracias a ti por contar conmigo.
Que ya está el fin de semana, la
vuelta. Venga, vamos a
Laura,
ver si cogemos...
Venga. Fotografía.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 11:34. Bueno, después del verano, nuestra piel suele quedar más seca y deshidratada debido a la exposición al sol y al calor. Para ayudar a restaurarla es fundamental seguir consejos básicos, como puede ser evitar el tabaco, el exceso de alcohol, hacer ejercicio regularmente, sí, y beber mucha agua. Pero cada piel es diferente y tiene unas necesidades específicas para recuperar también la vitalidad después de este tiempo vacacional. Por eso voy a saludar a la doctora Carmen Martín, especialista en medicina estética. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, bien, todo bien.
Antes de nada, ¿cuáles son los principales efectos, ¿no?, que tiene el verano en la piel? ¿Cómo afecta, por ejemplo, el bronceado, los rayos del sol y, bueno, y otros hábitos que descuidamos o que
Exacto.
añadimos, ¿no?, a nuestra vida?
Claro, bueno, primero pues es la agresión de la radiación solar, que de todos es conocida, que es muy dañina, genera también lesiones como manchas en la piel, incluso pues lesiones precancerígenas que pueden producirse si es un exceso sin protección. Uh-huh. Pero independientemente del sol, pues bueno, también el salitre del mar reseca la piel. Es verdad que tiene muchos componentes y minerales que son beneficiosos, pero también reseca la piel, y el cloro de las piscinas. Si a eso unimos que hacemos un poquito más de descontrol en la vida, ¿no?, pues comemos un poco más desordenados, más tapas, bueno, pues también es un periodo de descansar, pero también de abandonar un poco el ritmo diario que mantenemos durante el invierno.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que venimos y queremos, ¿no?, recuperar esa vitalidad a causa de, pues, del exceso de alcohol, de, como decimos, ¿no?, de no hemos bebido tanta agua, a lo mejor hay gente que fuma más porque está en ese periodo de ocio, y todo esto tiene efectos, también los rayos del sol sobre la piel, y queremos recuperar esa vitalidad. Pero ¿qué errores comunes cometemos todos? ¿Qué tipo de lesiones aparecen? Y sobre todo, doctora, ¿cómo se pueden tratar?
Bueno, como siempre, lo mejor es la prevención, ¿eh? Hay que hacer una medicina preventiva. Pero si aparecen como lesiones benignas, pues los melasmas, que son estas manchas que son más difusas a nivel de diferentes zonas de la cara, pueden aparecer un aumento de lentigos, que son las manchitas más redonditas, uh-huh, o bien aumentar el color de esos lentigos que ya existían previamente. Y luego pues pueden dar lugar a algunas lesiones que teníamos que eran benignas, pues puede empezar a tener algún que otro signo de malignidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo hay que tratarlas? Las lesiones benignas, las manchas, pues tenemos muchísimas alternativas, pero bueno, básicamente se van a centrar en realizar un peeling que estará adecuado a cada tipo de piel, pero sobre todo tiene que llevar un componente que sea despigmentante. Entonces, hacemos un peeling general, con lo cual se va a unificar mucho el tono de la piel, y luego las que nos queden un poco residuales, pues habrá que hacer un retoque con ese mismo con principio activo, o si no ya podemos recurrir a la luz pulsada intensa, lo que llamamos IPL, que bueno, pues es el tratamiento también de elección para recuperar la piel, primero porque nos va a tratar las pigmentaciones, nos las va a disminuir, ir disminuyendo sesión a sesión hasta eliminarlas. También va a tratar las rojeces, que empeoran en verano. Las personas con cuperosis o con rosácea también empeoran por el efecto del calor. Bueno, pues la luz pulsada también nos va a mejorar esta patología de color eritematoso. Es un gran estimulador del colágeno. Es un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Mejora la calidad de la piel, la luminosidad. También corrige, con otro programa que podemos ir aplicando, pues el acné, y bueno, pues también podemos poner un programa que refuerce más aún un programa anti-envejecimiento. Entonces, esos dos pilares son básicos, como para corregir los efectos nocivos que hemos traído, ¿no?, por el sol. Pero luego, para mejorar la calidad de la piel, hay que hidratarla, como bien has dicho, estamos más deshidratados porque además este año ha hecho un calor excesivo, y por el sol, ¿no? Entonces, nosotros desde la medicina estética y desde la medicina estética y cosmética, porque vamos a incluir también principios activos que tendrán que aplicarse en el domicilio, pues disponemos de tratamientos con mesoterapia o con el dermaroller, en el que vamos a aplicar un ácido hialurónico que nos hidratará en profundidad y una aportación de vitaminas, que son también pinchadas o ya digo como dermaroller, y ahora estamos añadiendo también polinucleótidos. Se añade también productos que van a estimular el colágeno, como el Skin Booster, que son pues llevan glicina, llevan prolina, es decir, se ha enriquecido mucho más esa mesoterapia que antes se basaba solamente en el hialurónico y las vitaminas. Y ya dando un paso más adelante, pues podríamos ir corrigiendo esas pequeñas arrugas por desecación, que es como lo que llamamos la piel apergaminada, con un ácido hialurónico un poquito más denso para ir rellenando.
Bueno, son algunos tratamientos que podemos encontrar y de los que estamos hablando en el Centro de Medicina Estética de la doctora Carmen Martín Marcos, con quien estamos hablando, que por cierto es experta en tratamientos antienvejecimiento, que ha desarrollado la técnica de lifting con hilos tensores, que se ha reconocido su innovadora metodología y que recibió el premio extraordinario de licenciatura en medicina y cirugía en 1990. Anda que no tiene trayectoria, doctora, que ha ido adaptándose también, ¿no?, a todos los avances, que son muchísimos en la medicina estética.
Sí, desde que yo comencé, que ya hace 25 años, la verdad es que se ha avanzado mucho en equipos, en aparatología. Ahora realmente hay un equipo para cada problema de piel, y, bueno, a nivel facial y también a nivel corporal, flacidez, envejecimiento. Ahora tenemos muchísimos equipos. Y luego, en cuanto a los tratamientos, es verdad que el ácido hialurónico era lo que entonces era lo más famoso y pues persiste y sigue dando muy buenos resultados, pero se han ido añadiendo, como yo digo, ingredientes, ¿no? Entonces los se han potenciado muchísimo. Han aparecido muchos productos estimuladores del colágeno, pues desde los skin boosters, luego ahora estamos con los exosomas, que tanto se oye hablar por ahí, que va a ser la revolución, porque es una regeneración profunda y además dirigido al sitio donde está el problema. Lo que pasa es que lo tenemos que poner todavía con, pues bien, hacerlo penetrar con aparatología, con láseres o bien con el dermaroller todavía. No lo podemos, no está en España autorizado para pincharlo, pero sí de forma cosmética y con aparatología. Muchos han avanzado los hilos, pues ya tanto la morfología del hilo, que antes era un hilo liso, pues luego empezaron especulados, con arpón, con conos, cada vez para conseguir mayor tracción, y también han cambiado los componentes. En lugar de ser solo un derivado del ácido hialurónico, ya los hay de ácido poliláctico, con lo cual tienen mayor duración y muchísima más potencia regeneradora.
Ahora que vamos a cambiar también de época del año, dentro de poco entraremos en el otoño, ¿cómo influye esa transición del clima? Estamos ahora, bueno, hemos pasado del verano, meteorológicamente hablando, al otoño, pero esto lo vamos a notar en las temperaturas. ¿Qué cuidados podemos tomar o deberíamos tomar cuando llegue el frío para nuestra piel, para mantenerla más tersa y sobre todo para tenerla más saludable?
Sí, bueno, sobre todo a nivel cosmético. A nivel domiciliario tenemos que cambiar los hábitos porque es verdad que los componentes que se ponen en invierno en los principios activos de los cosméticos son diferentes al verano. En el verano nos vamos más a los hidratantes y un poquito regeneradores y sobre todo mucha protección solar. Y en invierno pues ya empezamos con los ácidos. Por ejemplo, el retinol es un gran aliado para ponerlo por las noches. También tiene un gran poder de antienvejecimiento. La piel adquiere mucha luminosidad y entonces esto, si no hay ninguna contraindicación, como puede ser el embarazo, la lactancia, alguna patología, es un gran aliado el retinol. Y empezamos a tirar también de la vitamina C, que es un antioxidante potente, y sobre todo mucha nutrición. ¿Por qué? Pues que así como el verano tiene los efectos nocivos, pues el invierno, primero, estos cambios de temperatura, la persona con rosácea lo acusa mucho y los que no tenemos rosácea, pues necesitamos protegernos de esas temperaturas frías, del viento, entonces necesitamos más nutrición, más que hidratación, nutrición.
Bueno, pues estos son algunos de los consejos que deberíamos tener en cuenta para poder tener esa piel mucho más saludable, como digo, que al final la medicina estética y cosmética está muy asociada a la salud, al bienestar, que es lo que también buscamos y que pueden conseguir allí en este centro de Carmen Martín, de la doctora, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros, cuyo centro está en la calle del General Arrando, número 42. Un abrazo, Carmen, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, derbi madrileño en la Primera Federación. Y luego, la flamante campeona de la Eurocopa. Desde las 5 te contamos el Fuenlabrada Alcorcón. Y además, Suiza, España. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sabrá de lo que vamos a hablar ahora, bien porque lo padecen en primera persona o porque tienen algún familiar, amigo, conocido que tenga epilepsia. Es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Unas convulsiones que se deben a descargas eléctricas excesivas en un grupo de células que tenemos en el cerebro, que pueden producirse en distintas partes. Pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. En España, según las últimas estimaciones de la Sociedad Española de Neurología, alrededor de 500.000 de personas padece epilepsia y cada año se diagnostican unos 20.000 nuevos casos, principalmente en niños y en personas mayores de 65 años, los más vulnerables. Voy a saludar primero a Gabriela Aldea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Y una de esas personas de las que, bueno, nos vamos a encargar de hablar de su historia, ¿no? Y sobre todo porque ha escrito un libro y queremos que sea referente, porque hay mucha gente que tiene epilepsia que por sus circunstancias pues han sufrido acoso escolar, discriminación, la gente no entiende qué le pasa cuando tiene convulsiones. Y Alberto Sánchez Calatayud, con quien has hablado y ahora nos vas a contar un poquito, no solamente ha superado todo eso desde bien pequeño, sino que ha escrito un libro que es del que vamos a hablar ahora.
Pues sí, Alberto Sánchez es un ejemplo de superación y de seguir para adelante porque no lo tuvo fácil, no lo ha tenido fácil durante toda la vida. De chiquitín tuvo un accidente con 5 años que le marcó y le cambió la vida para siempre. Y bueno, no siempre le han animado y aún así él se ha autoanimado, ha seguido para adelante. Ahora ha escrito un libro después de una investigación profunda sobre los epilépticos. Y bueno, hemos estado charlando con él y lo primero nos ha contado qué le pasó y cómo fue ese accidente.
Yo iba con mi padre al colegio y nos chocamos contra un camión. Mi padre pues se clavó el volante y murió en el acto y yo fui empotrado contra el asiento delante. Y el coche estaba tan aplastado, se llevaron a mi padre, pero a mí no me vieron. Y menos mal que una mujer de un primer piso vio que un dedo salía. Y entonces llamó corriendo otra vez a la ambulancia.
Bueno, Alberto estudió periodismo, es colega nuestro, y no se lo pusieron muy fácil, ¿no?
Pues no, porque hubo profesores, médicos, personas que no le terminaban de animar del todo. Y aún así él, RQR, siguió para adelante.
Un médico me dijo que a los 14 años, si tienes epilepsia, no podrás conducir, no podrás hacer nada, ¿no? Eso me impactó tanto que estuve 4 años sin tener epilepsia. Entonces, a los 18 años, cuando empecé, había profesores, bueno, me suspendían y todo esto, pero yo no me rendía. Yo digo, mira, podía haberme ido y decir, mira, pues como me dan ataques, lo dejo. Pero dije, no, quiero terminar la carrera y voy a luchar por ella.
Bueno, él se sacó el título de periodista, efectivamente, como dice, decidió luchar por ella, pese a que tuvo esas trabas por el camino y alguna persona que le desanimó, pero como decimos, lo ha conseguido. Y no solamente eso, sino que tenemos aquí este libro en nuestras manos de Alberto Sánchez Calatayud. Se llama Tú puedes, cerebro, memoria, epilepsia, mi vida y enfermedades extrañas, en las que además aparece un cuadro bastante simbólico, ¿no?
Sí, yo además conozco el cuadro, que está lleno de colorido y mucho trabajo. Es como una última cena en la que hay un montón de epilépticos famosos a lo largo de la historia. Podemos ver a Sócrates, Carlomagno, a Santa Teresa, Dostoyevsky, Van Gogh, Newton. Y bueno, es un cuadro que fue una inspiración para Alberto, para luego el libro, porque Alberto tuvo una motivación para pintarlo.
Primero hice el cuadro y luego, como sentí un poquito de ansiedad o lo que sea, de decir, ostras, mucha gente no sabe lo que es realmente la epilepsia. Entonces voy a escribir un libro para que la gente sepa qué es realmente y para la gente que tiene, pues que no se rindan, que luchen hasta por los sueños que quieren conseguir.
Bueno, pues ese es el mensaje que queremos lanzar y que él nos deja, ¿no? La impronta de este libro. Pero para las personas que se encuentran en una situación en la que de pronto alguien se desvanece, tiene esos ataques epilépticos y no sabe cómo actuar, nos ha contado algo, ¿no?
Sí, porque los que estamos alrededor de los epilépticos no sabemos qué hacer cuando ocurre esto, cuando les da un ataque. No siempre es fácil acertar y además hay algunos mitos de lo que hay que hacer que parece que no son correctos. Alberto nos lo contaba.
Bueno, pues yo voy a quitar la gente que tiene ese concepto, que es cuando alguien le da un ataque hay que poner una cuchara en la boca o algo en la boca, y eso es lo peor que puedes hacer. El policía me lo puso y me ha desviado la mandíbula. He estado 3 años con la mandíbula desviada. Me rompió dos dientes. Una cosa que hacen es ponerlo en posición de defensa, que es de lateral y con la pierna estirada y el brazo estirado. O si no, simplemente ponerle un sitio cómodo, en el sofá o en la cama, donde sea. Entonces ya llamar al hospital.
Bueno, pues te mandamos un saludo muy afectuoso, Alberto Sánchez Calatayud. Eres un ejemplo de verdad de superación, colega periodista, deseándote lo mejor y que sigas escribiendo, que sigas pintando de esta manera.
Y esa investigación que ha hecho, esa gran labor, ¿no?, de recopilar todos los epilépticos famosos a lo largo de la historia y que nos ha ayudado a verlo desde otro punto de vista, ¿no?
Fíjate, Don John, Julio César, Carlomagno, Sócrates, Santa Teresa, Van Gogh.
Y que sí que llegaron a algún sitio.
Hombre, fíjate.
Así que Alberto ha dicho, pues yo también.
Han hecho historia y esperemos que él siga haciendo sobre todo la suya y que siga demostrándole al mundo que también, como dice el libro, tú puedes. Un beso muy fuerte, Alberto, y gracias, Gabriel Aldea.
Gracias.
Por cierto, gracias también porque, bueno, has formado parte de este equipo, viniendo en muchas ocasiones, contándonos últimas horas, sucesos y noticias. Y bueno, en este caso terminamos con este libro, con Tú Puedes, y esperamos verte también por aquí mucho más a menudo.
Gracias, una alegría siempre estar con vosotros.
Un placer, Gabriela.
Gracias.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why half his clothes went missing. My body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
En este programa es que tenemos de todo, ya lo saben, que estamos 3 horas de Buenos Días Madrid, y también nos gusta mucho comer, pero nos gusta comer bien, y por eso vamos a hablarles ahora de Evia. Es un clásico con sabor madrileño, fue el primer restaurante en traer productos de lujo como angulas o caviar a Madrid, y este año cumple nada más y nada menos que 60 años como un imprescindible de la gastronomía madrileña. Voy a saludar ya a su propietario, Ismael Evia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Bueno, es verdad que este restaurante hace honor a su nombre, no, al apellido, más bien dicho, ¿no?
Sí, efectivamente, es el apellido de nuestro abuelo. Nuestros abuelos son los fundadores, y concretamente José Evia, Pepe Evia. Puso el apellido suyo y nuestro, lógicamente.
Bueno, entonces los orígenes están allí, porque le iba a preguntar cómo nació este proyecto y sobre todo cómo se consigue mantenerlo de moda, nada menos que en estas 6 décadas, porque hay muchísima oferta gastronómica en nuestra ciudad.
Pues sí, es una pregunta compleja porque podríamos extendernos mucho tiempo, pero me gusta a mí esa frase, ¿no?, de 60 años de moda. Cuando la moda, pues bueno, puede ser algo pasajero, en nuestro caso, pues no sé si la palabra es moda o no, pero sí que es absoluta vigencia, diría yo. Y bueno, pues a través del esfuerzo, de la implicación total, de las ganas de progresar, de adecuarte a los tiempos, y bueno, pues sobre todo una tensión positiva, ¿no?, que a lo largo de todos estos años pues nos ha transmitido fundamentalmente nuestros padres, nuestro padre Ismael, para que todo esté perfecto, para que todo esté bien, y bueno, pues luego las ganas naturales de cada generación, que ahora es la que nos toca a nosotros, de mantener y en la medida de lo posible mejorar el estatus y lo que ofreces a tus clientes.
Uh-huh. Y va a haber relevo generacional, porque es verdad que el mundo de la gastronomía, la hostelería en general, es muy sacrificado. No sé si van a seguir sus pasos también para que Evia esté ahí de generación en generación.
Bueno, eso el tiempo lo dirá. Realmente, yo tengo una hija de 6 añitos nada más, entonces esto no se sabe todavía, pero desde luego que la misma pasión con la que a nosotros nos han educado y hemos crecido en torno a lo que es el sector de la hostelería, pues procuraré transmitirlo a mi hija, y bueno, ante todo que sea feliz, que haga lo que quiera, y si es posible, pues Evia continuará, y si no, pues ya veremos, quedan muchos años.
Bueno, de momento lo que hay en perspectiva, en el horizonte, es un local nuevo, ¿no?, a finales de octubre.
Sí. Bueno, pues hace, uno llega a 2 años, año y medio, abrimos un restaurante nuevo, relativamente cerca de Evia, en la calle Castelló, que se llama Bar H Emblemático, y bueno, pues un poco nos ha pasado lo mismo, que es una oportunidad, ¿no? Ha surgido un local que lleva pues más de 30 años cerrado, que siempre nos ha encantado, es un esquinazo también en el barrio Salamanca, muy bonito, y bueno, se han dado las circunstancias y nos hemos vuelto a liar la manta a la cabeza, y sabiendo lo que conlleva todo esto de esfuerzo, no solo económico, que también, siempre que emprendes un negocio, pues estás poniendo en riesgo tu vida financiera, ¿no? Pero bueno, el proyecto es tan bonito y estamos en una edad, mi hermano Fernando y yo, y mi mujer Patricia, que también está con nosotros, pues estamos en una edad en la que tenemos fuerza, ganas y, como decía, pues mucha pasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, Estamos enamorados del nuevo proyecto también, sí.
Bueno, hay mucha ilusión, eso se nota en los fogones, en esa carta. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Madrid también tiene peso en esa carta? ¿Hay platos castizos?
Sí, 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 pero porque realmente es lo que a nosotros más nos gusta. Al final, yo creo que es un factor decisivo, hacer lo que más te gusta y bueno, pues no salirte a guiones en los que te puedas sentir un poco más incómodo, más inexperto. No quiere decir que no haya innovación, por supuesto que la hay, pero es que nos encanta la oferta más o menos castiza, madrileña, y sobre todo de calidad, que aunque suene un poco redicho, lo importante es que haya calidad en todo, en todas las recetas, en el servicio, en el ambiente. Bueno, pues al final ese es el denominador común de todos los las empresas o locales que tenemos, y este va a seguir en esa misma línea de gastronomía española y con esas mismas circunstancias de momento, ¿no?
Uh-huh. Para que se nos haga la boca agua, ya, y así vamos terminando, sobre todo los que hemos madrugado un poquito, esto, en fin, no deberíamos hacerlo, pero es que no podemos dejar de nombrar algunos de esos platos estrella, ¿no?, del restaurante Evia.
Bueno, Evia tiene muchos, y además es muy bonito porque hay muchos de ellos que, como se nos ocurra, tocarlos, quitarlos o cualquier cosa, pues nos pueden echar una bronca a nuestros amigos y clientes importante. Pero bueno, hay uno que yo le tengo especialmente cariño porque Evia, sin pretender ser un lugar de absoluta vanguardia, pues sí que siempre hemos querido y queremos, oye, innovar dentro de lo que es la cocina española, ¿no? Y hay un plato de temporada que hacemos cuando nos llega ya la trufa negra, que son las patatas con foie y salsa de hongos boletus con trufa rallada por encima. Es un plato de una finura excepcional, por ejemplo. Luego, si nos vamos a más contundentes o como más castizos que decíamos, pues el rabo de toro, yo no conozco uno mejor, los callos, no conozco unos mejores. Emblemático es los ahumados en nuestra carta, el salmón, la anguila. Es que de verdad que
hay un conocerlo. Le agradezco muchísimo, Ismael Evia, que haya estado con nosotros, que vaya muy bien, enhorabuena por seguir emprendiendo y por dar calidad también a la gastronomía madrileña con estos referentes que son estos locales, entre otros Evia, 60 años ya. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Así llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos juntos las noticias y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a ver cuáles son los estrenos de cine que llegan a la cartelera, pero hay más.